Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
¿A dónde fue? Nada, y se quedó todo así. Entonces mi hija iba de viaje en verano y la agencia de seguro la llamó, viéndole los documentos, y como ya había pasado un término ya
casi se habían olvidado.
Exactamente, entonces nos pidieron todo lo que pide, que es médico, querella y todo.
Las evidencias.
Las evidencias, pues nada, pues se buscaron, ¿verdad? Y se llevaron. Para ese tiempo, eso fue en verano, la hija mía tenía un viaje programado con una amistad de ella, de la iglesia. Entonces, yo le dije, pues vamos, Naomi, vamos y yo te ayudo con lo del seguro, porque ella siempre, ¿verdad?, quiere que el papá la acompañe, pues yo la acompañé. Entonces, se sometió todo, ella pasó, entregó toda la evidencia, y yo le dije, yo andaba con Paola, ellas siempre están conmigo, le dije, Paola, eso fue aquí en Hermanas Dávila, en una, ya no existe, ¿verdad?
Una compañía.
Decía el nombre, estaba allí en una esquina. Pues entonces, yo le dije, Paola, tengo que salir urgentemente. Y era para Hermanas Dávila, un poquito más abajo, que había una sucursal allí, un banco que ya tampoco existe, hay otro, pero ya no existe. Y el propósito era dar los diezmos, porque mi hija necesitaba un dinero. Yo tenía un dinero de diezmo, porque ella salía pronto para un viaje, y yo no quise comprometerlo. Honestamente, me dolía mucho en el alma, pero no lo quise comprometer. Dije, luego yo en la semana pues te puedo enviar algo un poquito más rapidito por correo, en lo que yo adquirí un dinero. Pero fui en obediencia y fui, llevé los diezmos, porque yo lo hacía con cheque y quería hacer ese depósito. Cuando regreso, mi hija me dice, papi, pues ya me atendieron. Y, ay, ¿qué pasó? Pues nada, me dijo que esperar, que me va a dar un dinerito ahí.
¿Ah?
Entonces, cuando yo le dije, ella me dijo, mira, papi, ven acá. Me dijo, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Me van a dar $3,000.
Alapa, dinerito.
¿Entiendes? Hermano, sinceramente, yo me tuve que ir al carro a llorar, porque es que era algo impresionante. O sea, cómo Dios honra la fidelidad cuando uno, pues, ¿verdad?, le da lo que a él le pertenece, en obediencia y con amor. ¿Entiendes? Así que, ¿verdad?, yo le exhorto, ¿verdad?, a las personas que aún no lo han hecho, para que sean obedientes a la palabra. Hay bendición, ¿entiendes? Dios no ha fallado, prueben al Señor. Él no falla, hay promesa. Eso es una promesa de Él. Amén. Así que ese es mi... Okay. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa y gracias por esta oportunidad brindada, Señor, que me permite poner este testimonio que nunca lo había dado. Te pido, Señor, que tú bendigas a los hermanos, Señor, que están aquí, a los que van a ofrendar, Señor. Suple, Señor, a los que no tienen trabajo, Señor amado. Suple, Señor, a los que están, Señor, en las casas, Señor, aquellos que nos están viendo y escuchando, Señor amado. Los alcanzamos con tu bendición, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Que ellos confíen en ti, Señor, plenamente, como yo lo he hecho con mi casa, Señor, y mi familia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu bendición, Señor, y tu misericordia se renueva cada día en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Muy lindo testimonio, yo soy testigo. Esa parte no la sabía, pero qué bueno. Dios es fiel. Honremos a Jehová, como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9. Con nuestros bienes, con lo que tengamos, con lo que Dios nos haya dado. Y con las primicias de todo su fruto. Y serán llenos nuestros lagares, serán llenos nuestros graneros. Dios va a bendecirte. Vamos a honrar al Señor. Aleluya. Y saludamos a toda esa audiencia televisiva. Vamos a entrar inmediatamente en la palabra. Así que alabemos al Señor.
A celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos gloria. Es el desbordar de un libre corazón.
Lado, declara una palabra, profetiza, declárale una palabra, que en tu palabra hay poder. Miguel, qué bueno verte. Samuelito, bien, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno verlos a todos. Yo creo que allí está Steven, sí, bienvenido Steven y Charlene. Ay, qué bueno, está abajo en pantalla, muy, te bendigo, los recién casados, qué bueno. Pueden tomar asiento, les saludo con tanto amor y cariño porque realmente es un privilegio estar en la casa del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema bastante particular. El Señor me dio esta palabra y yo decía, bueno, Señor, tú que sabes todo. Nosotros tenemos que primeramente ver que Dios es un empresario. De hecho, Él es el dueño de la empresa. Entonces, si nosotros vemos el Evangelio como una empresa espiritual, en el sentido que Dios nos ha llamado a nosotros a multiplicar y a sumar. Ningún empresario tiene una empresa para tener pérdidas. Aquí hay muchísimos hombres y mujeres que son empresarios. Otros trabajan para una empresa que obviamente le contrataron, porque lo que pretenden es que usted sea, como decimos en inglés, un asset. O sea, que usted sea alguien que lo que haga sea añadir a la visión de esa empresa. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todo lo que hacemos debe tener una connotación para tener éxito. En todo lo que hacemos, nadie emprende algo para no tener éxito o para tener pérdidas. Eso dice la palabra, yo lo creo. Y cuando yo pienso en el sacrificio tan grande que le costó a Jesús el que yo sea salva, y veo que mucha gente no lo tiene y no lo toma en cuenta, me ocupa en gran manera. Yo creo que no hemos todavía internalizado correctamente lo que le costó al Padre entregar a su único hijo. Yo soy madre y muchos de ustedes son padres, otros son abuelos, tíos, algo es de alguien que lo tiene emocionalmente ligado y que usted le ama. Pero nosotros no hemos todavía entendido, y digo a nivel general de la iglesia en el mundo, lo que le costó a Dios entregar a su hijo. Y Él no estaba entregando un hijo por entregarlo, Él estaba entregando un hijo porque Él hizo una promesa. Porque el Señor no vino a salvar a los ángeles y no salvó la tercera parte de los ángeles que le fueron rebeldes y desleales y salieron botados del cielo, todos lo conocemos, porque Luzbel se rebeló, porque Luzbel, en vez de hacer lo que le tocaba hacer, que era su trabajo de iluminar, y dicen que él era el querubín protector, pero que también era, escuche bien, el líder de adoración. Eso es lo que en teología se enseña. No tenemos toda la seguridad de que sea así, pero sí que es muy influyente a nivel de lo que es música y artes, todavía hoy. Entonces era su asignación, adorar al Padre, el trono de Dios, y servir como fue creado para eso. Y todos los ángeles y todos los servidores en el cielo igualmente. Pero Él se revela y lo botan de allí. Pero tiene la influencia tan fuerte. Y yo siempre digo, Señor, ¿cómo es posible que la creación no se sujete al Creador? Porque los ángeles son seres creados. Dios nadie lo creó, Él siempre ha sido. Dios no se molesta en la Biblia en explicarle a nadie de dónde salió, porque Él empieza diciendo en el principio, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay ahora, lo creó Dios, yo lo creo, esa es mi fe, nadie me puede quitar eso porque yo lo creo. Entonces, ¿cómo es posible que una tercera parte de los ángeles creados puedan seguir a otro líder que también fue creado? De inferior liderazgo. Escuche bien, ¿cómo los logra engañar y llevárselos para que se les revelen al Padre? Esa es la pregunta, ¿verdad? Desde en adelante o desde ese momento se convierten en ángeles caídos. Ángeles caídos, porque los sacaron, cayeron. ¿Y cuál era su meta? Todo lo que Dios fuera a hacer o hacía, tratar de interrumpir la obra del Padre. Entonces, cuando Dios crea todo lo que vemos, muchos teólogos dicen, esto no es algo que podemos comprobar, pero tiene mucha lógica, porque el mundo, la tierra, estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué está desordenada y vacía si nada de lo que Dios hace está en desorden? Había sido objeto de un desorden. ¿Y quién es el único que vino a matar, hurtar y a destruir y siempre está en desorden? Satanás. Se especula y se dice que cuando cae, lo que hace es destruir, dañar todo lo que está en la tierra que había sido creado por Dios. Pero con una connotación bien importante, todavía Él sabía del proyecto, pero por eso es que quería tener el trono, igual que el Altísimo, porque él sabía que había habido una conversación en el cielo de que alguien iba a ser creado. De sí mismo, Dios iba a crear o hacer, a formar al hombre a su imagen y la imagen y semejanza de quién, del Padre, de Dios. ¿Y qué era lo que quería Satanás? Ser semejante a quién, a Dios. No podía, quería tener su trono, por lo menos quería parecerse, pero nunca iba a alcanzar esa posición. Sin embargo, cuando Dios crea, oh gloria a Dios, al hombre a su imagen y semejanza, se convierte en el enemigo más grande de Satanás, porque el hombre alcanza a tener una posición que él siempre anheló. Yo quiero que usted entienda esto bien. Aleluya. Usted y yo representamos el peor enemigo para Satanás. Y la gente no le gusta hablar del diablo, y yo hablo de él porque hablo de él para hablar mal de él, porque de él nada más que se puede hablar mal. Pero entonces, ¿qué viene? Interfiere con la obra de Dios. Adán era perfecto, todo lo que decía, todo lo que hacía, tanto es así, hermanos. Escuche bien, porque Dios no hace nada imperfecto. Dios ordena la tierra, le pone los animales, le pone los frutos, le pone las semillas. El hombre no venía a crear nada. El hombre lo que venía era administrar lo creado por Dios. Porque Dios plantó al hombre en el lugar de bendición. Por allí pasaban los cuatro ríos, allí había oro, allí había piedras preciosas, allí había riqueza, había todo. Dios no quería que el hombre tuviera ningún trabajo que no fuera el de administrar lo que Dios creó para él. Dios lo creó para el hombre. A Satanás le molestó muchísimo. Eva se entretiene. Todos sabemos de dónde salió Eva, no voy a entrar en esos detalles. Pero Satanás veía el dominio y autoridad que Dios le entregó al hombre. La palabra dominio habla de estar por encima de y tener todo sujeto a. Escúcheme bien, el hombre no fue creado con una poquita autoridad y un poquito. No, no, no. Dios puso, delegó en el hombre la autoridad, el dominio de él para este mundo. My God. Entonces, aleluya. Le dijo, ponle nombre a los animales. Qué trabajo tan difícil. Y ve una gallina y dice, gallina, yo no sé cómo será en el original, ¿verdad? Y le pone nombre al caballo, a la vaca. Todavía los nombres que Adán puso están hasta hoy. Aleluya. Todo un pacto, una bendición. El hombre tenía gracia y favor porque era semejante a, my God. Tenía intimidad con Dios, hablaba con Dios a cara descubierta. Dios se le aparecía y Dios hablaba con él sin temor. El temor no existía. Diga conmigo, el temor no existía. Eso nunca se había ni se sabía cómo iba a ser. Ahora, los animales respetaban al hombre porque era autoridad, tenía dominio y autoridad. Y le dijo, sojuzga, somete todo a tu orden, porque en el pensamiento del hombre no había maldad, no había nada impuro, porque Dios no habita en la impureza, Dios habitaba en ese hombre porque lo hizo a su imagen y semejanza, nada impuro. Qué hermoso, hermano, qué glorioso. Es que hay que odiar al diablo de verdad. Y engaña a esa mujer. Porque le presta su oído, lo mismo que le prestaron aquella tercera parte de los ángeles a Lucifer. Cuidemos nuestro oído. Dile que está a tu lado, cuida tu oído. Porque la fe viene por el oír. Y dése cuenta que, cuando usted presta su oído para escuchar lo que no es, usted va en decadencia, usted va bajando en vez de subir, usted va perdiendo autoridad y comienza el temor a apoderarse de usted. Y Dios no habita donde está el temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y era lo que tenía Adán, una relación de amor perfecta con el Padre, donde no había lugar al temor. Oh, Rabashanda. Nosotros no hemos entendido muchas cosas, que esta es la empresa de Dios. que la empresa de Dios no esté sujeto a una persona, sino a Él. Porque las directrices las dio el Padre, se las dio Dios, el Alfa y el Omega. Escuchamos muy bien el otro día una enseñanza espectacular por el pastor Víctor Centeno, a quien honro y bendigo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el todo, el yo soy para nosotros. Y el mismo que se le revela a aquella samaritana y le dice: yo soy el que habla contigo. Y hoy día nosotros representamos la empresa del cielo y tenemos que caminar y movernos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Y no podemos bajar nuestros estándares morales ni espirituales por causa de un mundo que está en corrupción y que nos están bombardeando mañana, tarde y noche para ver si de alguna manera hacen que tu fe se debilite, que tu ánimo decaiga, que tú te desanimes y no trabajes con pasión para la empresa más importante, que es la del cielo, la que arrebata las almas para Cristo, la que hace que las vidas salgan de las tinieblas a la luz admirable, de las que saca a las vidas del mismo infierno y los traspasa al cielo. Esto no es cuestión de ganancia ni de dinero. Es que un alma vale más que siete mundos como este. Y cuando nos damos cuenta que aquí lo que está en juego son las almas, son las vidas. Yo muero al yo muero a todo lo que pueda afectarme. Pero yo entiendo que la empresa de Dios es más grande. La iglesia tendrá que pasar por situaciones para entender. Oh, yo siento a Dios. Es fuerte, es pesado. Yo no quiero entrar al 2019 sin un mayor compromiso con Dios. Yo no puedo entrar al 2019 haciendo las mismas cosas que hice en el 2018. Yo tengo que entrar al 2019 con una visión clara y con un desprendimiento de todo lo que me rodea para poder accesar aquello para lo cual yo fui llamado, para lo cual yo fui asido, para lo cual a mí me llamó Dios con la unción y el poder y la autoridad del Espíritu Santo para quebrantar yugos, para sacarlo de las ligaduras de impiedad. El mundo necesita saber que la empresa de Él está viva y victoriosa. ¡Oh, Rabashanda! Pero tenemos que entender que siempre hay una lucha entre el bien y el mal, y que el enemigo, aunque se sabe, él sabe que está derrotado. Él lo sabe, pero la iglesia no lo sabe. Y hay mucha gente que todavía le dan crédito a un diablo derrotado, porque él no te puede tocar si tú no abres puertas. No te puede tocar si tú no le abres puertas. Él no puede accesar a tu mente ni a tu corazón si tú no le abres puerta. Porque cuando viene un pensamiento negativo del infierno, dice la Biblia que tú tienes autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derrotarlo. Pero somos tan débiles, ¿sabes?, que lo único que queremos es conmiseración. Y queremos que nos cojan pena y que Dios nos coja pena. Él no te va a coger pena. A Dios no lo mueve la pena, ni los mueven tus lágrimas. A Dios lo mueve la fe. A Dios lo mueve la fe. Dios se mueve por la fe. Y yo escuchaba el otro día el hermano T.D. Jakes y brincaba para arriba y decía: wow, es verdad. Tú no necesitas fe para conocer a mi esposo. Yo no necesité fe para conocerlo, yo lo conocí. Ni necesito fe para conocerlos a ustedes, ni necesito fe para conocer lo que ya conozco. Yo necesito fe para ver lo que todavía no he visto. Necesito fe para alcanzar lo que todavía no he alcanzado. ¡Oh, gloria a Dios! Iglesia, hay que madurar. Hay que crecer. Hay que estar firme como columna. Mi casa está fundada sobre la roca. Venga lo que venga, yo sé en quién yo he creído. Llegó la hora de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa lo que se levante, no importa lo que nadie diga. Podrán tratar de deshonrar mi fe, podrán tratar de deshonrar la iglesia, podrán tratar de deshonrar a Dios, pero yo no me voy a mover, porque yo sé en quién yo he creído. Tú Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No se trata del ambiente, no se trata de aquel, del otro. Yo tengo que combatir contra mis propios pensamientos que van en contra de los designios de Dios, porque la voluntad de Dios está por encima de la mía. Y no siempre hago lo que quiero, sino lo que Él quiere. Alaba. Cuando vamos al libro de Mateo y nos damos, en Juan capítulo 21, nos damos cuenta cuando Dios está, cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice: no, antes tú hacías lo que tú querías, pero ahora te ciño yo. Todavía ese punto, muchos todavía no han llegado ahí, por eso tienen esa lucha tan grande dentro. Pero cuando tú le dices: Señor, heme aquí, alaba, haz conmigo como tú quieras, como dijo María, te embarazas de la visión y caminas con gozo, con alegría, a donde Dios te lleva. Y aún viendo a Jesús crucificado allí en la cruz, ella se mantuvo creyendo en lo que Él le dijo, aleluya, y fue a Abashai, al aposento alto, y dijo: si todos van para el aposento alto, y Él dijo que fuéramos al aposento alto, aunque haya visto el dolor, yo creo que después de ese dolor hay algo más grande. Y ella fue de las que 120 que recibieron el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Ay, pero como madre podía haber guardado luto y estar desanimada. Mira para allá cómo murió mi hijo. Pero ella supo desde el primer momento que lo que ella llevaba adentro no era de ella, era de la empresa del cielo. Por lo tanto, el compromiso era el ser que lleva dentro. Él va a salvar al mundo de pecado. La iglesia tiene que despertar y dejarle ñe ya, porque nosotros estamos enfrentándonos a un mundo espiritual que quiere detenerte y quiere que tú abortes el propósito de Dios que está diseñado para ti. Siento a Dios. El 2019, hermano, el Señor está bien más, mucho más cerca de lo que muchos pensaron. Y nuestro único objetivo debe ser ganar almas, permanecer firme y ayudar a los hermanos en la fe a seguir hacia adelante para que no se pierda ninguno. Porque cuando la gente pueda internalizar lo que viene para este mundo, hermano, nosotros vamos a andar de rodillas: Señor, ten misericordia, Señor, salva, Señor, mira aquel, mira el otro. Hermano, porque lo que viene para este mundo es muy serio. Pero para los que estamos en Cristo, nos espera una eternidad gloriosa con el Señor. Pero el Señor no quiere que te conformes con eso. Él te dio una palabra: ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Mínimo, da testimonio en el trabajo. Mínimo, da testimonio en tu hogar. Mínimo, trabaja en la iglesia. Mínimo. Bueno, voy a leer la palabra. Esa era una introducción. Mi mamá me dijo ayer: bueno, ¿cuándo tú vas a predicar? ¡Ay, santo! Porque ella dice, le gusta que vengan otros también, pero cuando tú predicas, aquí estoy. Aleluya. Dios es bueno. Ay, yo siento su presencia. ¿Cómo entender la pregunta que Juan el Bautista hizo? Ay, Dios me llevó. Y quiero compartirla con ustedes. Todos, nosotros como creyentes, aprendemos tarde o temprano que nuestra fe en algún momento puede ser probada. Por eso es tan importante alimentar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Porque nadie está exento de en un momento dado como que quiera venir la duda, el desánimo, el desaliento. Porque las circunstancias que te van a rodear van a tratar que tú te rindas. Por eso es que cuando yo oigo la palabra que Dios le da a Josué, que le dice: fuérzate y sé muy valiente, y vuelve y le dice: mira que te mando que te fuerce, porque la tarea de Josué era empresarial. No están hablando de Josué: oh, te voy a poner tu nombre de oro en el cielo. No, tú tienes a cargo esa gente. Ay, ay, ay. Y es lo que no entendemos. Tú tienes a cargo a esa gente. Y esto no es que un día te levantaste cansado y no quieres saber de ninguno, porque a veces pasa y te tienen hasta la coronilla y esto, aquella, las quejas van a ser muchas. No, no, yo te estoy diciendo que tú vas a llevar ese pueblo a cruzar el Jordán y tú le vas a repartir la tierra por heredad. Es a ti que te escogí. Y a ti te digo que Dios te ha señalado a ti, pueblo de Dios, para que tú también repartas la bendición a todo aquel que la necesita. Y a veces nos damos cuenta en esos momentos que no somos tan fuertes como hubiésemos querido. Y que habiendo confiado en nuestras fuerzas, nos faltan. Pero yo vengo a decirte que si eso te ha pasado, hoy es un gran día para fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza conforme a Efesios 6:10. Y un ejemplo, cuando las dudas vienen, porque los temores pueden venir. ¿Sabe? Cuando el temor llega, tenemos que aprender a combatir el temor. Cuando uno vive en temor, tiene siempre una puerta abierta donde el enemigo va a trabajar. El temor hace que tú veas cosas que no son. Cuando yo era pequeñita, vivíamos en Bayamón Garden, yo tenía 12 años, 11 años, 8 años, qué sé yo, cuántos años, algo así. Y había un árbol detrás de mi casa. En casa, para ese tiempo nadie usaba aire acondicionado, eran abaniquitos, ¿te acuerdas? Gloria a Dios, amén. Y me acuerdo que teníamos un poste en la parte de atrás y un árbol. Y como a las 12 de la noche yo me ajopaba hasta acá arriba, porque aquel árbol parecía un monstruo que se quería meter al cuarto por la sombra del poste. Y yo hacía así. Y yo, ay, bendito. Y yo empezaba, mami, tengo sed. ¿Sabe? Cuando tu hijo te pide agua a la medianoche, que tiene hambre, algo le está pasando, tiene miedo. Y yo veía ese monstruo todas las noches y era el árbol, bendito sea Dios. Y cuando uno tiene temor, uno ve cosas que no son. Y cuando uno tiene ese sentimiento, uno siente cosas que verdaderamente no están. Hoy en día está determinada por la ciencia que los problemas mayores de los hombres y las mujeres en el país son psicosomáticos, o sea, están en la mente. Y donde Dios trabaja es en la mente. Porque Él te dice que tenemos la mente de Cristo. Pero si no lo podemos entender y no lo podemos asimilar y no lo podemos creer, ¿cómo la vamos a tener? Si le damos más lugar a los pensamientos negativos que a los buenos. Escuche bien. En una oportunidad, un hombre llamado Juan, que le llamamos el Bautista. Juan tenía la siguiente. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan era 6 meses mayor que Jesús, ¿cierto? 6 meses. Fue concebido de una manera también milagrosa, pero era de Zacarías. Hello. Pasa que Zacarías estaba viejo y Elizabeth también, alaba. Entonces estaban los dos viejitos, estilo Sara y amén, no tanto, pero. Y a Zacarías le tocaba, era sumo sacerdote, le tocaba entrar a ministrar en el lugar santísimo. Y estando allá adentro, Dios se le revela, el ángel se le revela, el mismo que se le reveló a María, se le revela y le dice, ¿tú sabes qué? Tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Juan y qué sé yo qué. Y le dio la palabra profética y el hombre quedó mudo. Queda mudo cualquiera cuando se vio su condición física. Y la viejita dijo, esto es imposible. Cuando sale afuera, Dios no le permite hablar para que no aborte el propósito. Hay cosas que tenemos que ver. ¿Por qué Dios permitió que dieran 6 vueltas a Jericó sin hablar? Es que cuando hablamos metemos la pata. Perdón. A Zacarías lo dejó mudo. Ay, se vio algo allá adentro, se quedó mudo. Mire, hay veces que es mejor que Dios nos calle la boca, porque no vaya a ser que abortemos el propósito y añadamos algo a lo que Dios ha dicho que no sea el propósito de Dios. Entonces Zacarías y Elizabeth se juntaron, porque no fue por el Espíritu Santo, se juntaron y Dios le dio fuerza que no tenía fuerza, mi alma alaba a Dios, y tuvieron un hijo. ¿Y cómo se llamó? Pero que sabe qué, 6 meses tenía ya Elizabeth, vivía en el campo, diga en el campo, cuando María recibe la noticia, ¿cierto? Y le dice, la que era estéril ha concebido en su vejez. Y cuando ella la va a visitar, dice que hubo un avivamiento, que María saluda y ahí está el Magnificat, el capítulo 2 del libro de Lucas, donde dice que ellas se saludan y aquel es lleno del Espíritu Santo y saltó Juan en la barriga y eso fue un avivamiento. Eso lo conocemos, pero después no conocemos más. y de momento aparece un muchacho rústico que se viste rústicamente, un muchacho que según dicen los historiadores perteneció a una tribu o a un segmento de los judíos que se llama en Qumran, que queda muy cerca del mar muerto, y que era parte de los esenios. Era un hombre bien rústico y bien dogmático y bien serio y bien fuerte. Y de momento sale ese hombre con una prédica. Lucas capítulo 3, vaya conmigo. Lucas capítulo 3, lo tienen. En el verso 15 para más o menos, perdón, sí, Lucas 3, 15. O vamos un momentito a Lucas 1, Juan 1, 21. Es que tengo unas cuantas citas, pero no quiero tomarle mucho tiempo. Y después vamos a Lucas. ¿Lo tienen? ¿Por dónde vamos, pastora? 1, 29, márquelo. Y Lucas, la nena lo tiene, 3, 15, dame ese primero, 3, 15, Lucas 3, 15. Lucas 3.15. Muy bien, yo lo voy a buscar. En Lucas 3.15, ahí está. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Mire lo que hacía Juan, porque él estaba predicando. Lea después, porque no lo puedo leer ahora, todo el capítulo 13. Usted se va a dar cuenta de la clase de predicación que hacía Juan. Desde víboras para abajo, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, cualquier cosa decía él. Y él venía a bautizar en agua. Pero mire lo que dice, verso 16. La gente se preguntó, ¿será este el Cristo? Recuerde que todo el mundo estaba esperando el Mesías. Respondió Juan y dijo a todos, yo a la verdad te bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¡Qué lindo! Viene uno, yo soy de esa empresa. Lo que pasa es que a mí me mandaron adelante. A mí me mandaron a allanar el camino. A mí me mandaron adelante. Y mira lo que dice. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno, ojo, de desatar la correa de su calzado. Y él los va a bautizar con Espíritu Santo. Él está profetizando. Verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el grano en su granero, el trigo, y quemará paja en fuego que nunca se apagará. Verso 18. Como estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas, ¿a quién? Al pueblo. Juan era un hombre rústico, comía langostitas, pero la gente se cree que son las langostas. Son grillos, hermano, grillos, miel. Era un hombre que se vestía rústicamente. Y yo puedo decirte en este día, escucha bien, que Juan le pasó lo que dice Isaías 55, verso 8. Yo sé que esos versos le gustan mucho a nuestra hermana Olga. Isaías 55, verso 8, por favor. Ya va. Ay, santo, bendícenos, Padre. Llegó, pero voy a estar más rapidito aquí. Dice, porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dice Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Juan se dedicó a predicar y a predicar. Y a predicar y a hacer el trabajo, y todo el mundo acudía a él. Capítulo 3, usted lo va a ver ahí. Ahora sucede algo en el capítulo 1, verso 29 de Juan. Ahora sí, y se va a dar cuenta de una declaración que él hace. 1:29, ahí está. Dice que le bautizaba en el Jordán, lo va a ver en los versos anteriores. Pero el siguiente día vio Juan. Dicen que eran primos, a Jesús que venía a él y dijo a toda la multitud que estaba allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que identificó? ¿A Jesús como qué? lo identificó como cordero, una experiencia emocional y espiritual que no permaneció en el momento de prueba. Por eso es que nosotros no nos podemos confiar de lo que sentimos ahora. Ay, qué bueno está esto. Y mañana ya no quiere volver a la iglesia. Porque no se trata de una experiencia emocional. Se trata de convertirte de verdad y de creer de verdad por encima de las circunstancias que te puedan estar ocurriendo. Pastora, pero ¿y eso qué es? Pero también qué iba. Tú tienes un enemigo que te ve como superior. Tú tienes un enemigo que sabe quién tú eres en Cristo. Tú tienes a alguien que se llama Satanás y sus demonios, que sabe que Jesús ya lo derrotó. A él no le queda de otra que hacer ruido y a ver si te logra engañar y te logra quitar tu fe y te roba el amor y la pasión por su empresa, la de Dios. Porque como él sabe que ya no tiene salvación y que le queda poco tiempo, él está lanzando todo su ataque a la humanidad para destruirla. Pero su objetivo es la iglesia, cómo la debilita, cómo la divide, cómo la desvirtúa para que no gane más gente, para que él tenga más en el infierno. Porque esto es un debate entre Dios y el diablo. Obviamente ya Dios ganó, pero muchos cristianos todavía creen que no. Y le dan más crédito a Satanás que a Dios. Cuando tú tienes que entender que mayor es que es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y que las puertas del Hades, dijo el Señor Jesús. Dijo, las puertas es la parte que más fuerza tiene. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ahora, pastora, eso quiere decir que los cristianos no se enferman. Que no pasan pruebas. Que no pasan momentos duros. ¿Quién te dijo? Nosotros estamos en este mundo y la eternidad no es en carne, ¿sabe? La eternidad está en espíritu. Entonces no le achaques a Dios las cosas malas que pasan. Pueden ser malas decisiones nuestras. Y en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Él lo dijo. Eso no va, no puede, puede que nunca cambie. Hay gente que sufre más que otra. ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esas cosas yo no tengo la respuesta. Pero yo sé que Dios dice que Él me ama. Y Él me prometió que va a estar conmigo. Y aun cosas que yo no puedo entender, yo no le voy a echar la culpa a Dios de todo lo que no entiendo. Porque sus caminos son más altos que los míos. Y sus pensamientos son más altos que los míos. Y Dios sé que todo va a obrar a bien para aquellos que aman a Dios y que sirven a su propósito. Y esa parte debemos entenderla. Juan, por predicar así, bien, bien fuerte y bien clarito, sin ponerle, hermano, sin filtro, es capaz de decirle al rey Herodes que no le era permitido acostarse con su hijastra. Se lo zumbó ahí delante de todo el mundo. Eso fue una vergüenza. ¿Y qué pasó? Mandaron a buscar a Juan y ¿qué lo metieron? Preso, diga preso. Pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios vaya preso? Pues fue preso. Y estando preso le asaltan las dudas. Y estando preso le da temor porque las circunstancias a veces quieren obligarte a que tu fe decaiga. Como si tú no hubieras servido al propósito de Dios, bautizando a tanta gente, anunciando que venía Jesús, anunciando el Evangelio, anunciando lo que decía Isaías 60, Isaías 61. Él creía en esa palabra. Pero yo también pienso que Juan no entendía el plano completo, como muchas veces no lo entendemos. ¿Y por qué pasa esto y pasa lo otro? Porque le tenemos que pedir a Dios, Señor, revélame o dame la paz y dame el gozo, porque yo quiero servir a tu propósito. Porque en la empresa Dios ha puesto a cada uno en un lugar. No vaya a ser que se aborte el propósito tuyo en mi vida y que yo no sirva a tus propósitos. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Sonríase que Cristo le ama. Imagínese, Juan bautizó a miles. Y en Juan 1:29 dice la palabra que él mismo dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice, yo no me atrevo ni tocar tus sandalias. Y cuando Jesús vino, no quería bautizarlo porque le fue revelado a través del Padre que habló en los cielos y a través de la paloma que descendió. Y ahí estaba el Hijo. Y Dios dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo me gozo. Y no menos se atrevía a moverse. Ese de quien yo tanto hablé llegó, todo el mundo lo está viendo. Pero ahora viene un momento de prueba. Lo meten en la cárcel y él piensa que Jesús iba a ser el rey y que iba a combatir a los romanos y a los griegos y a toda aquella gente y que iba a ser un poder político terrenal y que ahí viene Jesús, me va a libertar de la cárcel. No siempre vas a salir de la cárcel, pero siempre Dios va a estar contigo. No siempre desapareció el cáncer. Me tuvieron que sacar el hígado, pero yo estoy aquí predicando. ¿Cuánto entienden eso? Hay cosas, no, quizás esa persona que tú amabas falleció y eso va a hacer que tú dejes de creer en Dios. Si esa persona se adelantó y está con el Señor, ¿y por qué vas a dejar a Cristo? ¿Por qué? Hay cosas que no entendemos, pero no le podemos achacar a Dios, porque sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. No siempre Dios dice que sí, hay veces que dice que no o no dice. Alaba. Pero como yo sé que Él quiere lo mejor para mí, porque si hay alguien que quiere lo mejor para ti, es Dios. Y eso yo lo creo con todo mi corazón. Y yo creo que Dios nos ha dado poder y autoridad en esta tierra, claro que sí. Pero Juan tuvo un momento de dificultad. La fe de Juan fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba después de haber hecho tanto para Dios. ¿Acaso el Mesías no traería justicia, libertar a los cautivos, salvación? Juan era tan humano como lo eres tú y como lo soy yo. Estaba bien triste Juan allí en la cárcel. Este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre, pero fue a él precisamente quien Dios le revela quién era Jesús. Y entonces Juan, mire lo que dice, aleluya, la palabra, Lucas 13, por favor. Gracias, Jesús. Dios está aquí, hermano, siento su presencia muy fuerte. Gracias, Espíritu Santo. No le he dicho la cita, perdóneme, voy ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a Lucas 7. Gracias, Jesús. La fama de Jesús comenzó a extenderse por todo lugar, pero Juan seguía preso. Entonces, en el capítulo 7, verso 18 de Lucas, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y Juan llamó a dos de sus discípulos, porque Juan tenía sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle la gran pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermano, ¿cómo es posible que él hiciera esa pregunta? Porque es que en los momentos cuando nosotros estamos en la dificultad, nos asaltan dudas, nos asaltan pensamientos que tenemos que aprender a combatirlos. Eso está plasmado aquí para que veamos la humanidad de Juan. ¿Cómo es posible que Juan preguntase, ¿eres tú? ¿Cómo se sentiría Jesús? Quizá ofendido, pero si este hombre fue el que me bautizó, este hombre fue el que dijo que yo era el Cristo, este hombre sabía, este hombre para esto nació, para preparar el camino para mí. Pero ahora está preguntando, en los momentos de crisis, ¿seré que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que se cumplió mi llamado? ¿Será que Dios me quiere en otro país? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Por qué? Porque te vino una crisis. ¿Será que necesitas fortalecerte en el Señor? ¿Será que necesitas orar más y creer un poquito más en toda la palabra profética que Dios te ha dado? ¿Será que tienes que extender tus manos y fortalecerte más? ¿Será que tienes que aumentar tu fe? Porque sin fe es imposible agradarle. ¿Será que te estás dejando llevar por lo que sientes, por las emociones? ¿O porque lo que se ve no es? ¿Será que se acabó el tiempo? ¿Será que estoy muy viejo? El Señor reprenda al diablo. ¿Será que el esposo no llega? Dios me dijo que me iba a casar y no aparece. Mire, hermana, debe estar sentadito ahí, calma. ¿Será que mis hijos no se van a salvar? Ya estoy empezando a dudar, cada día los veo peor. No dejes de creer lo que Dios te ha dicho. Que nos asalta momentos de duda. Vemos la humanidad de los demás y decimos, y con eso cuenta Dios, pues con eso cuenta Dios, contigo, alaba. Y empezamos a perfeccionar, de esto debe ser así, asado. No, es como Dios quiere, no es como nosotros querramos. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermano? Dios es bueno. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él. Y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había venido o esperamos a otro? En la misma hora, frente de todos ellos, sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. ¡Aleluya! Él dijo que detrás de mí viene uno que va bautizar, que es más grande que yo, que es más poderoso que yo, que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora no se lo está diciendo, se los está demostrando, porque cada uno tiene un propósito en el ajedrez este y en el rompecabezas de Dios. Tú tienes un lugar, yo tengo un lugar. Lo importante es cumplir el propósito de Dios. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, y déjenle saber a Juan que su trabajo no ha sido en vano, que él preparó el camino, oh gloria a Dios, él habló de mí, hizo todo lo que tenía que hacer, que seguramente ya el tiempo de él termina, pero no termina para siempre, porque nosotros somos seres eternos, aleluya. Vayan y déjenle saber lo que han visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermano, ¿qué le está diciendo? Cuidado, no vayas a tropezar. Cuidado, que a estas alturas tú no vayas a caer. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Isaías 35, verso 4. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué palabra tan preciosa. Lo encontró, qué bueno. Mira lo que dice. Decid hoy a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con qué. ¿Usted cree que esas noticias que iba a recibir Juan no iban a ser alentadoras? Claro, él no había trabajado en vano. El reino de Dios estaba manifestando en la tierra. Y es lo que tú y yo estamos llamados a manifestar. No la queja, no la pena, no el murmullo, no la murmuración, sino el reino de Dios. Vayan y sanen los enfermos, limpien a los que están enfermos. Vayan, liberten a los cautivos, anuncien las buenas nuevas. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Preciosa palabra. La respuesta es maravillosa. Eso fue lo que le dijo Jesús, le mandó a decir a Juan. Y ahí mismo volvemos a Juan, qué lindo. 7:24. Si Jesús es otro, dice, mira para allá. Este se puso a hablar de mí, a dudar de mí. ¿Cómo están las cosas? No puede confiar en nadie. Mira lo que pasó. Cuando se fueron, los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, más que un profeta. Juan no sanó a nadie. No hay un solo milagro que se le atribuya a Juan. Hoy la gente cuenta por los milagros que hacen y la grandeza que Dios hace a través de ellos. Se creen que son grandes. Pero mira lo que dice la Biblia. Los digo que más que un profeta, este es de quien está escrito. Juan lo que hizo fue cumplir su ministerio, aunque no le entendía. Era un tiempo de cárcel, era un tiempo de lucha, pero era un tiempo de cumplimiento de lo que Dios le había dado. Pastor, usted me va a decir que voy preso. No, mi hijito, por favor, no te atribuyes esa cárcel. Estoy hablando de Juan. Y dice, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero mire qué honra Dios le dio a Juan. Os digo que entre los nacidos de mujeres, esto no lo dijo un apóstol, esto lo dijo Jesús. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios. ¿Y cuándo es el reino de Dios? Tú no sabías que ya el reino está entre nosotros. Está entre nosotros. El más pequeño de ustedes será llamado más grande que Juan. Denle un aplauso al Señor. A ver si entiende eso. Déjame ver si lo puede digerir. Jesús está hablando de Juan. Y dice que el más pequeño en el reino ahora será llamado más grande que Juan. Muy bien. Lo procesa y el domingo me explica. Aleluya. Hermanos, Dios es fiel. Y a pesar de la duda tremenda que tuvo Juan, el Señor le dejó saber, tú cumpliste y ahora me toca a mí. Y ahora le toca a la iglesia. Cuando entendamos que el llamado para cumplir el propósito de Dios ahora está en nuestras manos, la empresa Dios la puso en nuestras manos. ¿Y cuál es la empresa? Ir por todo el mundo y predicate el evangelio. No importa si se levanta una nube oscura. No importa si se levanta lo que se levante. Dios está en control. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a Juan? Tranquilo. Lo que tú hiciste preparó el camino para lo que yo estoy haciendo. Lo que sufrieron los mártires, lo que sufrió la iglesia en los principios de siglo, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha preparado, se preparó para nosotros ahora. El escenario del mundo está preparado para que la iglesia irrumpa a demostrar que el reino de Dios ha llegado a través de su pueblo, anunciando que Jesucristo vive, que Jesucristo reina y que Jesucristo viene a levantar a su novia, que somos todos los que estamos aquí. ¿Cuántos son novias? No permitas que ninguna tristeza te agobie. Mateo 11, verso 10. Con esto sí termino. Oh, yo siento su presencia. Al yo saberme partícipe del mayor ejército victorioso, no es a ver si gano, ya esto se ganó. Ya Cristo lo ganó. Él dice, es que no lo puedo terminar hoy, pero que todo lo puso bajo la planta de nuestros pies. Nosotros somos el cuerpo, pero tenemos los pies nosotros. Aleluya. Porque este es de quien está escrito. He aquí, envío a mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Póngase de pie. Todo es posible. No importa lo que estés pasando, no dudes. No dudes, Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar. Y no importa lo que estés pasando, hermano. Muchos se preguntan por qué Esteban tuvo que ser apedreado. Pero es que Esteban no sintió ninguna piedra. Esteban levantó los cielos, los ojos al cielo. ¿Y qué tuvo? Una grande visión. Y le dejó como testimonio a todos los que estaban allí que Dios estaba en su trono y que Jesús estaba a su diestra y que Él iba a ellos. No importa lo que estemos pasando, sigamos hacia adelante. Dígale que está a su lado, sigue hacia adelante. Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor. Por tu inmenso amor. Y como dice tu palabra en Salmos capítulo 31, verso 23. Amad a Jehová a todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y paga sobreabundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento tu corazón. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos a entender que no importa lo que se levanta, hay una victoria ya alcanzada. Y que no seamos partícipes de las obras infructuosas de la carne ni de las tinieblas. Que entremos a este 2019 con una disposición, Señor, de sumar, de multiplicar, de crecer, de afirmar nuestro caminar, para que siendo árboles plantados junto a corriente de agua, que damos fruto, podamos dar sombra a otros que necesitan de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que seamos llamados plantío de Jehová. Señor, ayúdanos que nuestras raíces cada día se profundicen. Señor, si hemos fallado, te pedimos perdón. Si hemos hablado contrario a tu llamado, a tu propósito, te pedimos perdón. Todos los que estamos aquí estamos en el plan divino, en tu orden. Tú pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya tú nos amabas, Señor. Somos el poema tuyo manifiesto. Declaro salud, declaro bendición, declaro nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Señor, sobre los pastores, sobre los líderes, sobre la casa, sobre mi país, Señor, sobre las naciones que nos están viendo en este momento. Y que no dudemos que para este tiempo tú nos llamaste, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y hoy está aquí, no por casualidad, sino porque Dios lo encausó para estar aquí, la invitación está abierta. Si hay alguna persona para Jesús, le decimos: todo es posible. Aleluya. Si puedes creer, lo que tengan que salir, los bendecimos. Si hay alguna vida para Cristo, yo le invito. Recuerda que en el cuerpo hay muchos miembros. Unos son pies, otros son manos, otros son rodillas, otros son brazos. Lo importante es que somos. Y que no nos dé tétano, hermano. O que nos dé gangrena, que no circule la bendición. Que fluya. Lo importante es que somos del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Todo es. Si hay alguna vida para el Señor, le invitamos a pasar. Si no, yo te invito, iglesia, que tú invites a alguien el próximo domingo a la casa del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron? Somos parte de un cuerpo. Hermano, si María fue favorecida, gracia y favor estaba en ella, ¿cuánto más lo tienes tú? Porque ahora dentro de ti habita el Señor, el Espíritu Santo. Tienes poder para vencer en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi amor, qué bueno. Fe mueve la mano de Dios en su palabra vida. Gracias, Señor. Gracias por esta vida, Señor. Padre, todo temor, échalo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Yo no sé a quién le toca, a los pastores, le toca, pase por favor. Dios te bendiga, mi amor, bienvenida. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. ¿Alguna vez le has dicho a Dios o le has hecho alguna pregunta como la que hizo Juan? Seguramente en algún momento. Dios es tan bueno que no te tomó en cuenta eso. Y te dice, estoy contigo para ayudarte. Está contigo, hermano. Aunque nadie más esté contigo. Yo puse un post ayer. Quizás mucha gente, pasó con mucha gente estos días. Otros la pasamos solo. Pero no estábamos solos. Dios estaba ahí. Dios siempre va a estar. Dios siempre va a estar. Porque a veces tú puedes estar rodeado de tanta gente y sentirte tan solo. Pero cuando tú estás con el Señor, ven a recibir a Cristo. Sanidad, venga, pase, cómo no. Sí, sí, si hay alguien que quiere pasar por sanidad, venga ahora. Dios siempre va a estar. Aleluya. Dios te bendiga, mi amor. ¿Qué tiene la nena? Hemoglobina. Ok, amén. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a aprovechar que toda persona que necesita un milagro, pues aprovecha ahora, ¿verdad? Y declaramos la palabra sobre ella y tú la recibes. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, como Juan recibió aquella respuesta, viendo los milagros, viendo las sanidades que Jesús hizo, en esta hora declaramos que en el nombre de Jesús hay poder y que hay sanidad sobre este cuerpo ahora mismo, que tú pones tu mano poderosa sobre ella ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos liberación total y absoluta para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, que está hecho. Gracias, Señor, por tu llaga fuimos nosotros sanos. Hecho está para tu gloria. Hecho está para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Levante su manita y dele gloria a Dios. Hermano, este domingo, ya sabe, le esperamos a todos en la casa del Señor. Y a partir del domingo 13, comenzamos un ayuno de 10 días. Esto hay que, ¿sabes? El ayuno lo que hace es fortalecer tu fe y coger al carnal y ponerlo en su sitio. Ese camina con nosotros, por eso hay que mantenerlo a raya. Gloria a Dios. Así que le vamos a estar, ¿verdad? Yo los bendigo. Me gustaría que ustedes pusieran la mano al que está a su lado y declare una palabra de victoria. Yo creo, como decía Pastor Edgardo, yo también creo en eso. Creo en ejercitar la fe y declarar lo que quiero para tu vida. Declaro salud, declaro bendición, declaro nueva fuerza. Declaro que tu fe crece cada día en el nombre de Jesús para ver, aleluya, lo que Dios te ha prometido en el año de cumplimiento. Viene cumplimiento de muchas cosas, de muchas maravillas, de muchas cosas extraordinarias para el hogar Eliezer, para el hogar Posada. Oh, Padre, para los participantes, para los muchachos, Señor. Cuando le asaltan las dudas, cuando viene el desánimo, reprendemos el temor, reprendemos el desánimo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque mis ojos verán, mis ojos van a ver, como lo tuvieron que ver los discípulos de Juan. El cumplimiento de lo que Él anunció, Él lo pudo saber, Él lo pudo atestiguar. Él profetizó que el que venía detrás de Él era mayor que Él. Y pudo escuchar de oídos y de boca de sus discípulos que verdaderamente había llegado. ¡Aleluya!
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.